programa Leis Maneses.
Bienvenidos al programa Leishmaniasis, una miniserie radial traída a ustedes por EPM con el apoyo de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. De la mano de expertos, conoceremos más sobre la enfermedad de la leishmaniasis, conocida como pito en algunas regiones, cómo identificarla, tratarla y prevenirla. Mi nombre es Luisa Rubiano, médica epidemióloga, y los acompañaré durante los 4 capítulos de esta serie. Este es el capítulo número 2 y nos enfocaremos en la prevención de la leishmaniasis. Así que súbanle al volumen que ya comenzamos. Las acciones más importantes que debemos realizar en las comunidades y con nuestra familia es prevenir las enfermedades. Para hacer eso, debemos primero que todo reconocer en primer lugar los factores de riesgo para evitar la infección de las personas sanas. A eso nosotros lo llamamos prevención primaria. En segundo lugar, hacer un diagnóstico y tratamiento precoz o temprano, para que la infección no tome ventaja o no se nos complique. Eso lo llamamos prevención secundaria. Y en tercer lugar es prevenir las complicaciones o la discapacidad que se puede generar a pesar del tratamiento y la intervención de la enfermedad. A eso nosotros lo llamamos prevención terciaria. En prevención primaria, que es reconocer los principales factores y es el primer paso para que las personas sanas no se enfermen, vamos a ver cuáles son los factores que podemos prevenir para el desarrollo de esta enfermedad que llamamos leishmaniasis cutánea o pito. El más importante es evitar la picadura. El segundo tiene que ver con los horarios en que el sején pica. El tercero son evitar los criaderos. Y el cuarto es lograr hacer una identificación adecuada y a tiempo de la infección. Teniendo en cuenta que no existen vacunas que nos puedan proteger de esta enfermedad, las acciones que debemos hacer son esencialmente evitar la picadura. ¿Y cómo lo hacemos? Para aprender sobre estas acciones, hemos invitado a Marcela Orozco, profesional social del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, quien nos hablará de todo lo que podemos hacer para evitar las picaduras. Hoy nos encontramos con una invitada que les va a encantar. Su nombre es Marcela Orozco, antropóloga, profesional social del Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Bienvenida, Marcela.
Hola, doctora, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Bueno, Marcela, el tema que nos reúne hoy es esencialmente la prevención primaria. Para reconocer los principales factores, debemos seguir algunos pasos. Entonces, uno de los más importantes es la picadura de la mosca o del sején. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar la picadura de la mosca o del sején, de la leishmaniasis?
Bueno, doctora, pues lo que vemos en las comunidades y lo que se les recomienda siempre en los talleres y en las actividades que realizamos es que usen ropa que los proteja, pantalón, camisas de manga larga. A las personas que trabajan pues en el monte, en el bosque o bueno, en los cultivos, sobre todo para ellos es importante que usen este tipo de ropa. Y el uso de repelentes. Muy importante el tema del uso del toldillo en la noche, pues porque hay que tener en cuenta también, como nos lo mencionaba en algún momento nuestro compañero biólogo, las horas en que pica esta mosquita. Entonces la idea es que nos cuidemos con el toldillo, que es una medida de protección que no nos vamos a cansar como de decir que lo utilicemos.
¿Alguna recomendación especial para los bebés, los niños?
Bueno, con los niños y los bebés hay que tener cuidado, por eso reiteramos el uso del toldillo, porque digamos que la altura a la que pica la mosquita puede afectarlos en lo que es el rostro de los niños, ¿cierto? Entonces, con ellos hay que tener especial cuidado, estarlo revisando, sobre todo la cara, ¿cierto? Las extremidades. Y para ellos, especialmente en las horas que duermen, usar el toldillo, vuelvo y lo reitero.
Ok, muchas gracias. En segundo lugar, hay un punto clave y es el horario en el que la mosca del sején pica. ¿Qué recomendaciones se harían sobre la protección? ¿En qué horarios?
Bueno, hay que tener especial cuidado en las horas del atardecer, que es de pronto cuando más nos relajamos y llegamos del trabajo y nos ponemos ropa más cómoda, estamos en pantaloneta, en camisas, pues en camisetas, en fin, pues recomendarles que en estos horarios pues entonces se usen otras medidas, usar sobre todo pues repelente en estos momentos, y procurar pues también en horas de en la noche durante el sueño, pues como se les digo, usar el toldillo, pero también hay que tener cuidado en las horas del amanecer, cuando nos levantamos, entonces pensar que también, sobre todo en esos horarios que son el atardecer, la noche y el amanecer, es como los picos donde está la mosquita, el pito, como muchas personas lo reconocen, tiene mayor actividad.
Okay. Entonces, pues teniendo en cuenta que lo que queremos es prevenir que las personas se enfermen, ¿cómo prevenimos que esta mosca llegue hasta nuestros hogares, que llegue hasta o nos llegue a picar? ¿Qué tenemos que hacer?
Es importante comprender que los criaderos del pito se relacionan con el material orgánico en descomposición en aquellos lugares donde tenemos de pronto desechos de caña, de café, de pasto. Entonces, lo principal sería alrededor de nuestra vivienda eliminar esos criaderos, ¿cierto? Esos escenarios que le estamos propiciando a la mosquita, al cején, para que se críe. Entonces, es importante mantener, digamos, como esos, hacer ese ejercicio de limpieza, de no tirar los desechos de alimentos, de material orgánico, pues como alrededor, y sobre todo cuidar como esos, esas acumulaciones que hacemos de desechos, por ejemplo, como el café, ¿cierto? Entonces, es importante como mantener limpios los alrededor de nuestra casa.
Ok, Marcela, pues hacer conciencia de que este riesgo existe, de que el cején existe, o el pito o la leucemia, y que pues está en el ambiente y puede en algún momento atacar a los niños, a los ancianos o a los trabajadores, es supremamente importante. Entonces, consideramos que para hacer prevención pues tenemos que identificar rápidamente en qué momento una picadura se va a convertir en una leishmaniasis o en un pito. Entonces, ¿qué tendríamos que tener en cuenta para detectar precozmente o en forma rápida los signos de una picadura o de una infección por leishmania?
Bueno, doctora, venimos haciendo unos talleres sobre diagnóstico, invitando pues como a la comunidad, en algunas comunidades que visitamos, sobre cómo reconocer esto. Entonces, algo muy importante es identificar que la úlcera que aparece tiene unos bordes elevados, a diferencia pues como de otras lesiones que pueda tener en la piel, que esa úlcera tiene un fondo limpio, ¿cierto?, y que es poco profunda y que no duele y que no produce fiebre. Y es muy importante que las personas cuando dicen que les duele, en fin, hay que reconocer que de pronto hay una sobreinfección de esa herida cuando les está doliendo, y que muchas veces puede darse por las diferentes acciones que tenemos sobre esa lesión, o sea, lo que damos, las curaciones que le hacemos, los medicamentos que le aplicamos, o bueno, pues hay que tener en cuenta que muchas veces hacemos cosas en nuestros hogares, nos automedicamos o realizamos quemaduras sobre esas lesiones, y eso puede hacer que esa lesión que no dolía empiece a doler porque fue quemada, porque fue, digamos, con un químico también, pues digamos se le aplicó algún material que pudo quemar o sobreinfectar esa lesión. Entonces, lo más importante es reconocer los bordes elevados, el fondo limpio de esa lesión, que no sana, sino que al contrario, crece cada vez más.
Muchas gracias, Marcela. Pero entonces la idea es que todos dentro de la comunidad reconozcamos cómo prevenir la infección, cómo prevenir el contacto con la mosca, cómo prevenir que se críen cerca de nuestras viviendas y cómo detectar precozmente la aparición de una lesión que pueda corresponder a una infección por leishmaniasis cutánea. Entonces, esos son los pasos más importantes que usted considera que deberíamos tener para la prevención primaria de la leishmaniasis cutánea.
Sí, doctora, y algo muy importante también es estar en contacto con los líderes, procurar hacer reconociendo, digamos, ese tipo de lesiones, tratar de ir a que a un diagnóstico clínico, visitar el hospital, no dejar pasar mucho tiempo, porque sobre todo empezamos a hacernos cosas en remedios caseros que pueden, digamos, es empeorar esa lesión. Entonces la invitación es también que reconociendo cuáles son las medidas que debo tomar si me voy al trabajo en la noche, en el atardecer y en el amanecer, pues tome conciencia de esto y me proteja, ¿cierto? Que use, como les decía, tres cosas básicas: el toldillo, manga larga, pantalón y el uso de repelentes. De ser entonces necesario, pues como también mirar las condiciones de la vivienda, por donde pueden estar pues de pronto entrando las mosquitas.
Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Su participación ha sido excelente. Nos vemos en la próxima reunión. Muy gracias.
Gracias, doctora, por la invitación.
Vamos a escuchar el caso real de una persona de la vereda de Mogotes, del municipio de Buriticá, que amablemente nos ha brindado su historia para que podamos aprender de su experiencia.
Eso fue como el año pasado, como de noviembre, ¿cierto? De noviembre, a mí me cayó como un granito acá en la mano. Primero me dio acá en la pierna. Eso se me volvió, se me hinchó hasta abajo. Yo fui al hospital, pero me mandaron una droga para si no era. Si no era leishmaniasis, se me quitaba. Y como que con la droga no era leishmaniasis, sino era otra enfermedad. Después a los días me rentó acá. Y aquí tengo la cicatriz. Y entonces ya eso siguió pues creciendo. Y mientras más día yo no le paré pues con mucha atención, porque como ya me había dado acá, yo dije, pues no puedo que sea leishmaniasis. Cuando ya vino un hijo mío del ejército que él le dio leishmaniasis, me dijo, mamá, eso es leishmaniasis. Entonces yo fui a Buritica y me hicieron la prueba y sí salí positiva. Entonces en enero volví y ya comenzaron pues a hacerme el tratamiento. Pero me lo hicieron, no era todos los días, sino el de cada 8 días. Y entonces yo iba cada 8 días y entonces me ponían dos. La última vez me dijeron, ah, no, ya está bien, yo la hago sana, está como seca. Entonces ya me dejaron así. Yo no me hacía nada. Que me dijeron que no me echara nada, porque de pronto pues como ya hubo un caso que se puso a hacer cosas y vea que casi le da mucho en el pie. Entonces por ahí me dio miedo. Entonces me dijeron no vaya a hacer nada, porque no sabe si es la manera de primero hay que ver que el médico la vea. Pero el medicamento sí le cae como un poquito mal a uno. Cuando yo mamá me ponía la bendición, yo venía como en fuerza, con un sueño, casi no veía. Yo me ponía, en ese tiempo me tocó caminar por la loma porque no había transporte. Y yo a esa loma yo era como viendo anubado, como que me da mareos. Y yo, ay Dios mío, y era así, y con dolor en los huesos.
Cosas acertadas que tiene este audio es, en primer lugar, que la señora evitó manipularse la lesión y aplicarse cosas extrañas para que no se le complicara, porque ya conocía la experiencia de un vecino que se le complicó la lesión por aplicarse otro tipo de tratamiento. Entonces, una de las cosas en las que ella actuó fue la consulta a tiempo, y además que previamente había hecho una consulta en la cual ya ella sabía en qué consistía el examen, que no es nada complicado. Y le habían descartado leishmaniasis, pero ya con esta otra lesión, hasta el hijo que conocía y había tenido experiencia le confirmó que podía ser una leishmaniasis. Entonces, el diagnóstico presuntivo que hizo el hijo y la consulta precoz que hace la paciente hacen que se haga una intervención muy a tiempo desde el punto de vista médico, y logra la paciente acceder a un tratamiento que es menos agresivo, con una muy buena respuesta, porque después de 4 aplicaciones del medicamento, que probablemente fue intralesional, la lesión de la paciente cierra y se cicatriza totalmente. Eso me parece acertado de las decisiones que tomó la paciente para la consulta a tiempo, el tratamiento a tiempo y los resultados satisfactorios. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido mucho con el programa. Deseamos que puedan replicar el conocimiento de sus comunidades para así cuidarnos juntos de la leishmaniasis. Próximamente hablaremos sobre el tratamiento clínico de esta enfermedad y las precauciones que debemos tomar si nos vemos afectados pero eso será en el siguiente capítulo de esta miniserie, traída a ustedes por EPM con el apoyo de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. Nos oímos, hasta la próxima.